trabajamos con profes y estudiantes de otras carreras y de otras orientaciones, filosofía, de literatura, de política. Entonces, bueno, esto de la periferia epistemológica tiene que ver con, de algún modo, trabajar esos temas, pues esas cuestiones desde perspectivas que en general las disciplinas de algún modo desechan o dejan de lado o no le dan demasiada importancia. Uno de esos son los sueños en su función de sueños colectivos, ¿no? Lo que llamamos nosotros sueños corales.
A ver, me gustó eso de sueño coral, que es como, sí. A ver, me arriesgo a que me digan, malísimo. Sí. Me arriesgo a decir, bueno, ante un contexto determinado, aparecen sueños compartidos, no sé, por ejemplo, estamos a una semana de la final del Mundial y aparece un montón de gente soñando que se pierde, que se gana o con jugadores, porque el contexto amerita que estemos todos soñando por ese lado.
Exacto. Y eso lo podemos solamente comprobar, de algún modo, entre comillas, si juntamos sueños, si hacemos archivo, ¿no? Y la maestra en esto, la que a nosotros nos orientó en esto, una periodista alemana que durante los primeros años del nazismo recopiló sueños, de 1933, cuando Hitler asume el poder, hasta el 39, cuando ya se tiene que exiliar a Estados Unidos, recoge sueños. Ella se llamaba Charlotte Berat. Y Charlotte Berat escribió un libro sobre esto que nosotros tradujimos hace 3 años. De hecho, por eso nosotros empezamos a interesarnos gracias a ella y en realidad a partir de esa orientación de la traducción de ese libro que se llama El tercer Reich de los sueños, que es cómo los sueños contaron de algún modo el nazismo, pero incluso advirtieron cosas antes de que sucedieran, por ejemplo, los campos de exterminio. Cómo los sueños ya los estaban viendo antes de que la sociedad pudiera advertir que esto se venía, ¿no? A partir de ese trabajo, eso lo hicimos en 2019, y a partir de ese trabajo nos pasaron varias cosas como colectivo. Nos pasó la pandemia, y entonces juntamos sueños en pandemia, hicimos archivo. Luego empezamos a trabajar con sueños en contextos de encierro. Estábamos en la unidad 5 de mujeres y en la unidad 11 de Piñero. Y en el medio de todo ese trabajo, bueno, como vos decías, aparecen cosas que afectan a toda una comunidad o una sociedad, y los sueños empiezan a hablar en un registro, nosotros decimos empiezan a sintonizar, en una frecuencia que es colectiva, y empiezan a aparecer como sueños estereotipados, como que se repiten, ¿no? Uh-huh. Y que nos empiezan a contar cosas. Ese es el marco en el que nosotros finalmente encontramos en este momento el camino este de recolectar los sueños de... sería de pospaso y preeleccionarios, ¿no?
Ahora, dentro de mi poquísimo conocimiento teórico de la psicología y escuchándote con estas definiciones y esto que empiezan a encontrar, ¿no?, de esta cosa coral a partir de los sueños, me viene como una cosa muy simplista de lo que era el sueño del niño, que era que no le dieron el helado y a la noche soñaba que comía el helado, porque parecería eso, como que el contexto nos lleva a soñar un poco todo lo mismo.
Sí, en realidad tiene que ver algo, podríamos decir, con una suerte de vuelta a un sentido bastante simple, si querés, del sueño, a una suerte de achatamiento. Decía Berat que los sueños de que ella estaba recogiendo parecían que se habían prensado y que salían todos del taller del régimen totalitario, ¿no? Como que de algún modo el afuera empieza a soñarnos a nosotros en lugar de nosotros generar nuestros sueños. Y en lugar de ser eso que Freud decía, bueno, es una compleja formación que tiende a cumplir un sueño sexual infantil reprimido, que es la definición que él da del sueño en términos singulares, en lugar de ser eso, o como dice la neurociencia hoy en día, en lugar de ser el lugar del ensayo de creación, podríamos decir, singular, empieza a ser el escenario de otra cosa. Por eso decimos nosotros, quizás en estos contextos, y eso es nuestra hipótesis, digamos, lo que nos orienta, quizás en estos contextos compartidos donde el afuera empieza a transmitir con volumen muy alto, parece que nosotros nos alineamos en soñar de eso y como de algún modo empezamos a hacer la filita, no sé si te acordás de ese video de The Wall.
Sí, tal cual.
Bueno, empezamos a hacer la filita de esos niños que caen en la picadora de carne, ¿no? Parece que empieza a hacer esto, ¿no?, el sueño. Parece como que cambiaría un poco de su función. Y empezaría a transmitir en esto que estaría pasando. No obstante, esa transmisión, de algún modo, nos está advirtiendo cosas. Por eso nosotros sentimos que fue importante, hicimos una publicación en un diario de este archivo antes del balotaje. Para nosotros era importante dejar hablar a los sueños porque Berat decía, nos advierten cosas y al final de su libro dice, si ven que en algún momento vuelven estos sueños a aparecer, tengan cuidado y escúchenlos, porque hay algo que está sucediendo. Claro, lo que está sucediendo uno podría decir es sí, es un cambio en algo. Algo abruptamente se torció, algo se corrió, y los sueños quizás advierten antes que nosotros, que tenemos estos conceptos que por ahí nos vienen viejos y nos resistimos a pensar algunas cosas, quizás los sueños piensan un poco más rápido que nosotros mismos.
Soledad,
en ese sentido, sí.
Nerina te saluda, ¿cómo sí, estás? Sí, buen día.
¿Qué tal?
Perdón, pensé que habías culminado la frase.
No, por favor, por favor.
Te iba a preguntar, ¿esto se acerca más a la idea de imaginario, al concepto de imaginario colectivo con el que se trabaja en sociología, en análisis de medios de comunicación, donde hay ciertas, vos nombraste la palabra estereotipos, ¿no? Ciertas ideas preexistentes en la sociedad sobre determinadas cosas que se comparten y puntos de coincidencia en relación a los significados de eso, o se acerca más a esta cuestión de que el sueño es la expresión del inconsciente, ¿no? El ABC de Freud en psicología, la expresión del inconsciente pensando en un inconsciente colectivo, compartido. ¿Está más cerca de una cosa o de la otra o es una conjunción de ambas?
Sí, yo te diría que está como en el límite entre las dos, pero sobre todo está en el límite en que un imaginario compartido se resquebraja y están haciendo otro que no sabemos hacia dónde va. Yo creo que ese es el punto. El punto en el que los sueños dejan de transmitir en la tónica de tanto del inconsciente freudiano como el de Jung, que sería el inconsciente colectivo, que remiten un punto a lo pretérito, podríamos decir, al pasado, y empiezan a advertir algo del cambio presente-futuro. Por eso decimos lo de advertencia. Degas usaba una imagen que nos parece muy, muy interesante y precisa, que es la de que los sueños son el sismógrafo de una época. Y vieron que el sismógrafo advierte los movimientos telúricos antes de que se produzca algo que puede no producirse, un terremoto, por ejemplo, pero advierten que hay movimiento, ¿no? Entonces los sueños advierten que hay movimiento y lo ponen en imágenes. Y esos movimientos es lo que sería el movimiento de un imaginario, podríamos decir, colectivo, que se quería compartir o lo que sea, quizás a otro, o a la irrupción de una tensión entre dos imaginarios diferentes, o bueno, o dos modos de comprender la experiencia. Pero, de algún modo, en estos momentos, lo que nosotros vemos, en estas situaciones particulares, críticas, le decimos, hay algo de los sueños que están proyectándose hacia adelante, y no tanto hacia atrás.
Y Soledad, yendo, digamos, a lo concreto de estos archivos que justamente trabajaron, ¿con qué sueños literales, por decirlo de alguna manera, se encontraron?
Mira, por ejemplo, varios sueños con el acto eleccionario, por ejemplo, con el hecho de que, por ejemplo, no se encontraba una estudiante de 21 años, dice, está en mi casa, era 22 de octubre, estaba el televisor prendido, me acerco al sillón y de reojo veo que ganó Milei. Dice, ahí me doy cuenta, el 22 de octubre, que fueron las elecciones generales. Ahí me doy cuenta de que no fui a votar y empecé a tener un sentimiento de culpa y angustia gigante. Pensaba, no puede ser que es mi culpa, si yo no me hubiese olvidado, esto tampoco habría pasado. Los sueños con papeles o con cuestiones reglamentarias son atraviesan, digamos, estos archivos. Sueña mucho esto, bueno, en el archivo de Berat, en el Nacimos, sueña muchísimo con no tener el papel correcto, con que la policía te para y no podés presentar el papel. En este caso, el documento de identidad, que es fundamental para poder, digamos, ejercer el derecho eleccionario, digamos, estaba acá roto. Hay algunos que son bastante fuertes con respecto a la asociación entre el presidente electo y la dictadura, ¿no? Aparecen muchos sueños con la remisión a ese momento oscuro de nuestra historia, ¿no? Por lo que ha sucedido también en este corrimiento que hablábamos hace un rato, en lo que es enunciable o lo que es decible en la esfera pública en un momento dado. Soñé que volvía a haber un golpe de Estado en Argentina, que el dictador era Javier Milei. En el sueño yo tenía mucho miedo, estaba preocupada porque habían dicho que de ahora en adelante no se podían tener armarios de dos pisos dentro de las casas. Yo no sabía qué hacer con el mío. En el sueño yo era consciente de que ella bien empezó a entrar a las casas de la gente y a desaparecer personas por tener armarios de dos pisos. Por eso mi miedo, ¿no? Y bueno, fíjense que acá también se puede hacer el cruce entre la idea del closet, del armario, y toda la cuestión que hubo también en la campaña con la comunidad LGBT+, digamos, hay algo ahí que empieza a ser enunciado en los sueños.